Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 23 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, dándole como siempre la bienvenida en el control técnico Juanito Pendaz y en la producción nuestra querida Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todas las tardes a esta hora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Ofelia Pendaz, y a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día. Tenemos una bandeja repleta de muy importantes informaciones.
Como no, tarde noticiosa, en unos minutos nos iremos a La Habana a hablar también con Marta Beatriz Roque Cabello, lo que ocurrió anoche en el viaje de regreso a Estados Unidos, el viaje del Santo Padre, toda la polémica sobre la invitación o no, si estaban o no, pues las damas de blanco y miembros de la sociedad civil. Indudablemente las noticias del día, pues continúa ya oficialmente el recibimiento en la Casa Blanca del Papa Francisco por parte del presidente Obama, pero hay otra noticia impactante a nivel latinoamericano: el anuncio del viaje hoy en horas de la tarde. Está por llegar el presidente Juan Manuel Santos a La Habana.
Correcto.
Ya se encuentra en La Habana Rodrigo Londoño Echeverry, el jefe, el líder de la FARC, alias Timochenko. Se espera sobre las 5 de la tarde, hora del este, una reunión en el Laguito, el palacio, cerca del Palacio de las Convenciones, con la participación de Santos, Timochenko, el gobernante cubano Raúl Castro y las partes a negociar. Se habla de que quizás pues se va a anunciar el acuerdo de justicia y fijar ya fecha para el pacto final. Como sabemos, el tema de la justicia ha sido el escollo fundamental. Medios colombianos, el diario El Tiempo, Radio Caracol, han asegurado que este acuerdo de justicia logrado establecerá un tribunal especial y condenas que no serían pagadas con cárcel por los guerrilleros que cometieron crímenes, sino en colonias agrícolas. Para analizar, Cari, y profundizar esta situación, un placer presentando ya desde la capital norteamericana al diplomático Miles Frechette, embajador estadounidense en Colombia durante la administración del presidente William Clinton. Embajador, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y Cari.
Muy buenas tardes, embajador, y bienvenido como siempre.
Bueno, gracias. Bueno, pues, embajador, la noticia que ha fluido hoy, un tema seguido por usted, obviamente, desde su época de embajador y también hoy observando este tema. ¿Hacia dónde vamos esta reunión de hoy en La Habana? Aproximadamente son las 3:10, un par de horas comenzará. Por su parte, el también expresidente Álvaro Uribe ha declarado en varias agencias cablegráficas esta tarde que el presidente Santos no ha logrado la paz, sino ha entregado pues todo lo que se había logrado a la FARC. Su óptica, ¿a dónde estamos, embajador?
Bueno, yo creo que estamos cerca, pero yo no creo que estamos en la recta final. Vamos cerca. Ya todo el mundo le ha dicho al gobierno colombiano y le ha hecho saber también a las FARC que las negociaciones, después de 3 años, ya es tiempo que se cierren. Estados Unidos, el ex primer ministro español, Aznar, la Unión Europea, todo el mundo le ha dicho al presidente Santos y también a las FARC, evidentemente, que la cosa ya se está alargando demasiado y que si se alargan demasiado, entonces se convierten en una especie de proceso que de pronto no llega a nada. Así es que ahí está el alias Timochenko, el líder de las FARC, y va a haber una reunión hoy, parece, ¿no?, con Raúl Castro, con Juan Manuel, y también el señor Bernard Aronson, que es el representante de los Estados Unidos durante las conversaciones. Él no es negociador, pero es una persona que ha estado escuchando a los dos lados. Y claro, el mensaje que él debe traer de Estados Unidos es que lo más pronto posible, porque la cosa se puede desilvanar.
Pero aquí hay algo que no sé, usted habla de que estamos cercanos, pero yo creo que en este proceso de paz faltan ingredientes que no han sido puestos dentro de la bandeja de anuncios que se van a hacer hoy.
Claro que no.
¿Qué expectativa tiene usted de cómo esto va a ser recibido por la clase política, las clases vivas, la prensa, que le puso tanta intención en Colombia a un proceso que ha dejado más de 300.000 muertos a lo largo de su triste historia, cuando estamos viendo que los principales dirigentes de esa guerrilla posiblemente no sean sancionados, reciban una sanción ligera, pero no se habla de su incapacidad para poder intervenir en la vida política futura del país?
Bueno, yo creo que ahí hay mucha confusión debido a los medios colombianos, sobre todo, uh-huh. porque han informado de todo, y uno no sabe exactamente hasta dónde van, ¿no? Las FARC han dicho desde el comienzo que no aceptarían un día en la cárcel, y se ha hablado desde el comienzo, ya hace 3 años, de la posibilidad de otras penas y qué sé yo. Pero el problema para Colombia es que Colombia no existe en un vacío. Colombia es parte de la Comunidad de Naciones. Le ha pedido ayuda a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a la ONU, al Papa, y claro, esta visita más o menos se monta en el trineo del Papa, ¿no? Que el mensaje del Papa es la paz, y entonces quieren aprovechar que el Papa estuvo hace un par de días en Cuba, y a ver si con esa buena voluntad generada por el Papa, de pronto los de las FARC por lo menos dan alguna fecha para decir, mire, en tal y tal fecha vamos a firmar este acuerdo. Porque la cosa hasta ese momento ha sido siempre que el presidente Santos ha dicho hay que apurarse. Y en ciertos casos las FARC proponen otro grupo de estudio para ver este problema, para ver el otro. Se quejan de que el gobierno los ha excluido de cosas que ellos habían recibido, pues promesas del gobierno colombiano que estarían con envueltos, ¿no? Y consultados, por ejemplo, la cuestión del proceso en el Congreso de cómo aprobar lo que se acuerde en La Habana. Las FARC se opone a eso, diciendo, no, ustedes dijeron que nosotros seríamos parte de la cosa. Entonces yo creo que en cierto sentido el gobierno del presidente Santos, con haber lanzado esa cosa en el Congreso sin las FARC, le está diciendo a las FARC, bueno, dejémonos un poco de esta dilación eterna. Ustedes pueden tener 3 años, pero yo no. Yo ya pronto salgo, y es indispensable que yo ponga a correr el proceso de implementación de este acuerdo. Así es que yo creo que todo esto es un poco un esfuerzo para ponerle presión a las FARC, que se decidan, que digan, como le acabo de decir, en tal y tal fecha vamos a firmar el acuerdo final. Y entonces se dan, qué sé yo, 1 mes, 2 meses, para terminar todos los otros detalles. Vamos a ver si eso funciona.
Le voy a leer unos titulares corticos de la cadena Caracol, ¿no? Sí. Uno que dice, las FARC sí tienen que pagar cárcel ciudadanos. Están afirmando eso. El acuerdo sobre justicia transicional es un punto de no retorno hacia la paz, opinan partidos políticos. Comisión de Paz del Congreso pondrá acelerador a refrendación de acuerdos, dijo Roy Barrera, uno de los senadores, que está indudablemente luchando más fuertemente porque la defensa de los militares, ¿no?, que han sido víctimas de las claro. FARC. ¿Qué es el clima que tenemos en este momento sembrado en Colombia?
Bueno, yo creo, Cari, que los sondeos de opinión pública indican de que la gente tiene esperanza que se llegue a un acuerdo, pero la gente realmente cree que las FARC deben pagar por sus crímenes. Y que tienen mucha desconfianza con las FARC. Así es que, acuérdese, primero, digamos, los dos lados llegan a un acuerdo. Eso tiene que refrendarse. Y vamos a ver cómo sale eso. Es decir, no es la mayoría del pueblo colombiano que aceptaría cualquier cosa. De ningún modo. Vea nomás los sondeos de opinión pública. Así es que el presidente Santos tiene que acordarse que no es solo los de las FARC, que son los que van a aplaudir esto o no aplaudirlo, pero también el pueblo colombiano, los partidos políticos, la opinión pública internacional, todo el mundo quiere la paz, pero no a, no a costo simplemente que las FARC digan, bueno, punto, y ya nos vamos a la casa y nos cambiamos de ropa y vamos al Congreso.
Claro que sí.
Yo le entiendo.
Gracias, embajador. Un placer, el embajador Mael Frechet. Un placer, como siempre, su colaboración desde la capital norteamericana para nuestro espacio. Mael fue el diplomático al frente de las relaciones en Colombia durante la administración del presidente Bill Clinton. Continuamos con otro polémico tema, Cari. El tema de lo expresado en horas de la tarde, del mediodía, por el Papa Francisco en el avión de Alitalia que lo conducía hacia la primera visita a territorio norteamericano. A pregunta de los reporteros viajando desde Santiago de Cuba hacia la base Andrews en Maryland sobre la situación de los disidentes, pues el Papa respondió que no tenía información sobre que se hubiesen realizado detenciones de disidentes y también expresó de que él había dicho claramente que no daría audiencia privada no solo a los disidentes, sino también a los demás, incluidos algunos líderes del Estado que se lo habían pedido. El Papa dijo entonces que tanto en la Anunciatura se hicieron llamadas para asistir ahí cuando él entrara, el día que llegó a Cuba, y se invitaron a algunos disidentes, como posteriormente se invitaron al día siguiente a la Catedral de La Habana. Según el Papa, y dijo, cito textualmente, los habría saludado con gusto, saludé a todos en ambos lugares, pero nadie se identificó como disidente. Para abundar sobre este tema, una de las invitadas al evento del sábado, arrestada, invitada nuevamente al evento de la Catedral del domingo, arrestada nuevamente, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes. ¿Te llama la atención estas declaraciones del Papa?
Buenas tardes, un saludo para ustedes y para los oyentes. Mira, lógico es que nadie se pudo haber identificado como disidente, porque el sábado las tres invitadas estuvimos arrestadas, y el domingo éramos dos y estuvimos arrestadas. Quiere decir que las personas a las que nos invitaron, fuimos arrestadas. Nadie podía identificarse como disidente porque no estaba allí la oposición interna representada por nadie. Eso es la respuesta que se le puede dar al Papa.
El Papa también dijo que no se había enterado de que habían ocurrido arrestos. Todos vimos en la televisión en el momento en que a este joven de la UNPACO se acercó al Papa. Y en otros países, Marta, ha ocurrido, y la reacción, el propio Papa ha bendecido a la persona y no ha habido ningún gesto de violencia. Pero prácticamente se puede decir que lo arrastraron a este joven y después, bueno, vimos fotos y vimos videos de cómo tanto a él como a la esposa, dama de blanco, los tiraban al piso y nunca el Papa tampoco se enteró de que habían habido arrestos tales como el tuyo, como el de la propia Berta, que no pudieron llegar ni a la Anunciatura cuando fueron invitadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto se produce en un clima donde se esperaba que su santidad, si no fuera de una forma política, pero aunque fuera de una forma humana, ¿no?, y cristiana, pues acercara a ustedes, que son los que están dándole el frente a una lucha en favor de la democracia que él tanto avala.
Bueno, yo diría que estamos hablando, Cari, de malos asesores. Porque cuando una persona que tiene el nivel del Papa y que tiene relaciones internacionales con todos los países, etcétera, no se entera de algo que ha sucedido a raíz de su visita a Cuba, bueno, pues tiene malos asesores. Porque no es solamente que nos hayan arrestado a nosotros, es la cantidad de arrestos que hubo anterior a los nuestros, la cantidad de personas que recogieron de la calle y que llevaban para centros especiales donde los tuvieron, mendigos, gente que estaba en libertad condicional, personas que en la calle utilizan carretillas para venta, etcétera, limpiaron las calles. O sea que la afectación social fue grandísima y el Papa no se enteró de eso. Creo que tenía que haber habido un momento para pedir a Dios por esas personas que lamentablemente fueron daños colaterales por su visita y que no se acordó de ellos.
Ahora, Marta, yo quisiera una clarificación tuya luego de todo lo ocurrido contigo, con Miriam Leiva y con Berta el sábado.
Con Miriam Leiva, me equivoqué.
Y con Berta también el sábado. El domingo nada más fue con Miriam porque Berta no estaba incluida en la visita a la catedral. Es posible que el Papa no supiese el sábado, pero también el domingo. ¿Ustedes hicieron, luego de lo ocurrido el sábado, ustedes le informaron a la Nunciatura lo que había ocurrido? ¿Tenían
Exacto.
información ellos?
Exacto, nosotros le informamos a la Nunciatura el sábado y el domingo. Mira, el sábado yo hablé por teléfono con Monseñor Becheslav, que es el secretario personal del nuncio y que tiene título de Monseñor, que no es ni siquiera un sacerdote. Hablé con Monseñor por teléfono y le expliqué. El domingo también le pasé, lo llamé por teléfono, no pude hablar con él, le pasó un mensaje y me contestó el mensaje. Quiere decir que él estaba consciente totalmente de que nosotros habíamos sido arrestados, porque incluso la monjita que me llamó el domingo para invitarme a ir a la plaza de la catedral, yo le dije, mire, nos van a volver a arrestar. Y ella me dijo, ay, yo lo siento, pero yo lo que estoy haciendo es transmitiéndole lo que me dijo Monseñor Becheslav. Quiere decir que todo el mundo estaba consciente de eso.
Bueno, pero en una rueda de prensa, después de la situación que ocurrió con el joven que se acercó de un paco, el propio portavoz del de su santidad dijo que él no se había enterado de que había habido ningún arresto y ratificó que el Papa nunca había mencionado ningún tipo de reunión con la oposición o la disidencia. O sea, aquí hay dos lenguajes y estamos hablando de que la comunicación entonces no es la mejor que puede existir. ¿Dónde se corta el hilo de comunicación con el Papa y el pueblo cubano?
Sí, pero sí dijo, Cari, y es bueno reiterar, sí dijo que se había realizado a través de la Nunciatura la invitación tanto a los jardines de la Nunciatura como a la plaza de la catedral, que es lo que no los había visto ahí. Pero sí, él dijo que la invitación se había hecho a ciertas personas de la disidencia. En este caso era Rodiles que declinó, Marta, Miriam y Berta.
Sí, pero ya estamos hablando, eso fue el día que él llegó.
Sábado y domingo.
El sábado, por eso. Pero ya después fue como que hubo una marcha atrás, como que no hubo un seguimiento de, bueno, ¿por qué no llegaron? Si los invitamos. Decirlo, aunque fuera públicamente, ¿me entiendes? O sea, y desconocer los arrestos, no entiendo. Que desconocieran que La Habana fue limpiada de indigentes, que fueron otros hechos deslenables los que ocurrieron. Eso yo lo entiendo, porque eso es parte gubernamental doméstica, para tener un mejor rostro de una ciudad que está cayéndose en pedazos. Pero ya lo otro no, porque ya él estaba allí.
Ahora, Marta, ¿es esto políticamente correcto o es el Papa tratando de evitar polémicas con las autoridades cubanas?
Mira, yo pienso que la Iglesia tiene una meta y quiere llegar a esa meta. De los otros papas, de la visita de los otros papas a Cuba, se han obtenido cosas. Por ejemplo, de la visita de San Juan Pablo, pues se consiguió que el 25 de diciembre fuera considerado un día festivo, que eso no lo había sido durante muchísimos años. Y de la visita de Benedicto se consiguió que el día Viernes Santo se considerara un día sin trabajo, aunque la gente no sabe qué cosa es ese día, ni tiene la menor idea. Pero bueno, fueron dos cosas que lograron recuperarse de todo lo que se le ha quitado a este pueblo. Yo creo que él ha venido con una política del Vaticano a obtener algunos resultados y no quiere que esa política se estropee única y exclusivamente porque los disidentes han sido arrestados, etcétera, y nosotros somos nada, algo que pasó, de lo cual al parecer no se quieren enterar.
Adelante, Cari, cerramos contigo.
No, yo sí considero que esta visita ha sido para obtener beneficios para la propia Iglesia Católica, punto.
Gracias, Cari.
Y como una confirmación de su buena disposición con el nuevo cambio de política de Cuba y Estados Unidos.
Gracias, Cari. Extensivo a Marta Beatriz Roca, la economista desde la capital cubana. Nos vamos a una pausa informativa este miércoles 23 de septiembre aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, ya entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos luego de la pausa. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles, ya mitad de semana, 23 de septiembre. En minutos, como siempre, dos invitados desde nuestra querida isla de Cuba. Pero antes, las buenas tardes, como todos los días hasta ahora, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues buenas tardes, Tomás. Día de verdad caluroso de nuevo aquí en el sur de la Florida, pero creo que también la temperatura está subiendo en Washington, en La Habana, en el Vaticano y en el avión de Alitalia.
¿Cómo no? Y subirá la semana que viene con la visita a Nueva York, a Naciones Unidas, del señor gobernante cubano Raúl Castro, y ya está fluyendo en las redes sociales que pues el próximo martes pues visitará la sede, la recién inaugurada sede cubana en Washington, D.C.
Bueno, imagínate, Tomás, con el cambio de estatus ya todo vale, como decía aquella telenovela brasileña, ¿no? Todo es permitido, otro jefe de Estado más que visita su embajada. A lo mejor en términos, digamos, abstractos, esto significaría nada extraordinario, ¿no? Pero la realidad es que hay toda una historia detrás de la presencia de dos hermanos en el poder, prácticamente 60 años en cualquier momento, y además de esto, que los problemas de violación a los derechos humanos continúan en Cuba. Esto no es una historia del pasado, es una historia del presente.
Omar López Montenegro, toda la polémica que ha saltado, como hablabas tú ayer en este espacio, que el Papa iba a enfrentar lo que es la prensa libre en Estados Unidos, ya en el avión ocurrió, viajando de Santiago a La Habana, la pregunta de los periodistas, ¿por qué la disidencia cubana pues no fue entrevistada? Y la respuesta del Papa, pues, primero, que él desconoce si estos jóvenes estaban arrestados, los que trataron de acercarse al Papa, ocurrió frente a sus ojos. Y la segunda, pues, la visita que él dice que, por cortesía, la que ya conocemos, de Marta Beatriz, Miriam Leiva, Berta Soler y Rodríguez, que lo negó, pues, primero fuera a la Nunciatura y después al día siguiente a la catedral, que se les invitó para dar la bienvenida, pero ninguno se identificó. ¿Cómo se iba a identificar si estaban presos?
Correcto, no, pero además de esto, una de las cosas que, y esto me llamó la atención porque puntualizó dos veces, lo reiteró, solo para saludar, como queriendo decir que no había ninguna reunión, que era para saludar, como iba a saludar a tanta gente que estaba allá adentro, esto también lo dijo. Entonces, lo que sí llama poderosamente la atención, y no solo nosotros, algunos otros medios lo han mencionado también, es el hecho de que el Papa estuvo dispuesto a salirse del protocolo para entrevistarse con el dictador cubano Raúl Castro, no entrevistarse, tener una reunión familiar, como se calificó, y sin embargo para los activistas solo para saludar. A esto si sumamos las declaraciones del ex canciller y ex presidente de la Asamblea del Poder Popular, Ricardo Alarcón, que dijo que el Papa era un hombre muy ocupado y que no tenía tiempo para reunirse con gente que no era importante. Yo creo que los dos mensajes coincidían en lo mismo, ¿no? Lo que se hizo, sinceramente, fue relegar a un segundo plano, por decir, algún plano, a la oposición y los representantes de digamos, las actividades pro-democracia dentro de Cuba.
Bueno, Omar López Montenegro, en este espacio llevamos ya mucho tiempo dándole seguimiento a la situación de este joven Manuel Abreu, en huelga de hambre, primero en el Hospital Nacional y ahora pues trasladado. A través de su madre hemos estado siguiendo este tema. Aparentemente, la víspera, en una nueva ronda de negociaciones entre los mediadores del gobierno, el propio Emanuel y su mamá, la señora Mabel Sánchez Mujica, se han logrado progresos significativos. Esto ocurrió la víspera, allá ella visitando a su hijo. Y tenemos en línea telefónica desde la capital cubana la señora Mabel Sánchez Mujica. Mabel, buenas tardes. ¿Nos escucha, Mabel?
¿Tomás?
Sí, Mabel, ¿nos escucha?
Sí.
Buenas tardes, Mabel. ¿Tomás? Buenas tardes, Mabel.
Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos, Omar López Montenegro y yo conversamos que aparentemente se han producido avances significativos la víspera sobre el caso de su hijo. Nos gustaría que nos contara los pormenores de lo que ocurrió ayer en la reunión que usted sostuvo ahí donde él se encuentra con los negociadores por parte del gobierno.
Sí, en la tarde de ayer fuimos normalmente, porque los martes y los viernes son la visita. Y en la tarde de ayer, pues cuando fuimos para la visita, mi tía, Sor María de los Ángeles, que es tía de él también, pues entonces cuando llegamos los mediadores nos comunican que la decisión que Manuel había tomado de asistir o recibir la asistencia médica, en la cual nos asombró, yo como madre me asombré un poco, pero de pronto me emana de mi interior un poco de contentura porque por lo menos iba a empezar a ingerir algún alimento como son los líquidos, alguna fórmula basal que más adelante, y jugos de fruta bomba, y así sucesivamente como los medicamentos que él empieza a medicarse, ¿no?, orientados por el médico debido al proceso tan alargado de su estado de inanición, que es 133 días hoy, si la mente no me falla. Y entonces, en eso, pues, ellos le prometieron, mi hijo me comenta, que le prometieron, como me prometieron a mí y a mi tía, a la monja, que ellos se comprometían a resolver el problema, que en eso no había ninguna dificultad, ningún obstáculo, ellos se comprometían a resolver el problema. Y de esa manera mi hijo me lo manifiesta, ¿no? Y ahí intercambiamos, una comunicación que si ellos se comprometían conmigo como madre, pues el comprometimiento también era para él.
Me gustaría hacer una pregunta en este caso. Comprometerse a resolver el problema es una frase un poco vaga. ¿Qué significa resolver el problema? Porque el problema de él, ¿cuál es? ¿Salir de la cárcel? Sí. ¿Que le cambien los cargos, que le quiten los cargos de tráfico de personas y le dejen los tráficos de salida ilegal? Porque por eso, en definitiva, en Cuba salida ilegal ahora no es un delito. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Lo ha expresado usted categóricamente qué es lo que quiere?
Sí, eso se lo he preguntado yo a ellos, se lo pregunté, ¿cuál era la solución del problema? Y ellos me dijeron rotundamente así, estése tranquila, Mabel, que se va a solucionar el problema. Si yo que tengo un cierto nivel, es verdad que es muy ambigua, esa que te deja en lagunas, ¿no? Y por eso fue que le hice. Le dijo, ¿será del tráfico de personas a salir ilegal o a la libertad? Me dijo, tranquila, se va a solucionar. No me quiero hacer ilusión, pero bueno, supongo que sea la libertad, porque no hay pruebas contra Emmanuel, no hay pruebas de ese caso, eso fue fabricado. Y entonces las palabras son muy muy fuertes. A veces un compromiso de palabras es más fuerte que un compromiso de un papel cuando uno lo escribe y te lo acuña. Entonces me parece que es eso.
Ahora, Mabel, se habló incluso, nos gustaría que nos contara esto, del proceso que él va a iniciar de rehabilitación, que fue lo que ellos les informaron, que le sería entregado... Sí. El joven luego de que fuese rehabilitado, cuéntenos eso.
Sí. Ellos nos dijeron, porque le dije, bueno, y después entonces, ¿cómo va a ser ese proceso? Hasta mi misma tía, Sor María de los Ángeles, la monjita, hermana de mi mamá, la más chiquita, pues entonces le pregunta y yo también abordamos el tema para poder, porque ella debe de regresar a su trabajo. Entonces ellos dijeron que no, que ahí mismo en el mismo hospital hay otra sala de rehabilitación, ellos lo pasarían, ellos darían la orden, y hasta que no tuviera totalmente rehabilitado, ellos no nos los entregarían. Ellos no iban, Ofelia, ellos no iban a dejar el caso.
Mabel, una pregunta, ¿cuál es la fecha límite para todo
esto? El viernes hay una reunión, Omar, si ella espera algo.
El viernes es la reunión, si después del viernes no se resuelve nada, entonces ¿qué pasaría?
El viernes hay otra vez visita, la visita de los familiares. En el mismo tiempo, cuando uno va a la visita, al no ser que haya otra cosa extraordinaria, es que ellos se interlocutan conmigo. Es decir, tenemos la comunicación ahí mismo. Quizás media hora, una hora, y después entonces nos dan la visita con Emmanuel.
Bueno, pues esa es la situación. Esa es la situación, Mabel. Gracias, Mabel Sánchez Mujica. A partir del día de ayer, la víspera, Emmanuel Sánchez Abreu ha decidido pues recibir asistencia médica y tener algún tipo de alimentación inicialmente líquida, iniciar un proceso de rehabilitación ante el anuncio de los mediadores a su mamá y a él de que se evalúa retirarle los cargos por tráfico de personas y una posible liberación futura. Esa es la historia. Veremos a ver qué ocurre a partir de este viernes si se oficializa, como dice mi colega Omar López Montenegro, en este nuevo encuentro con los mediadores del gobierno. Gracias, Mabel Sánchez Mujica. Vámonos, continuamos, Omar, en La Habana. Ahora tenemos comunicación con María Victoria Machado, madre de Danilo Maldonado, el sexto. Otra vez hoy acudió a Valle Grande para conocer el estado de salud y también tenía una cita con fiscalía en la tarde de hoy. Adelante, María Victoria, buenas tardes, ¿qué nos puede contar?
Bueno, mira, yo me entrevisté con la fiscal ahora, con dos fiscales que estaban allí atendiendo a la población y que me dijeron que es verdad que está demorado el proceso de Danilo porque estuvo perdido el expediente, pero que en horas se va a resolver, que se va a decidir, que se va a hacer con Danilo. No me dijeron 8, ni 24, ni 72, pero que en horas van a resolver ese problema, la situación de Danilo. Y Danilo lleva 16 días ya en huelga de hambre.
Entonces, María Victoria, ¿qué espera usted de esto? Sinceramente, porque como bien dice, en horas, pero otra vez acabamos de entrevistar a una madre, la madre huelguista, Emmanuel Abreu, y parece que el patrón de los funcionarios del régimen es dar respuesta ambiguas, ¿no? Horas, como usted bien dice, puede ser 8, 24, 72, 250, las que sea. La pregunta es, ¿qué tiene contemplado usted hacer en caso de que, porque no sabe ahora en qué momento, cuando usted puede volver a recibir información, ¿no?
No, la fiscal me dijo que ella le avisaba a mi abogado y que me pasaba a mí la visa, y yo tengo que esperar ahora.
Ahora, María Victoria, ¿qué respuesta es lo que usted espera? Esto es una revisión. ¿Y qué es lo que usted espera en horas? Pueden ser varios factores, o la no presentación de cargos, la eliminación de los cargos, o también un proceso de instrucción. ¿Cuáles pueden ser las alternativas? ¿Cuáles pueden ser los escenarios?
Cualquiera de los tres.
Y a ese respecto, María Victoria, ¿qué es lo que aconseja la abogada o las personas que la están aconsejando usted legalmente? ¿Que vaya por la absolución o que vaya, por ejemplo, la disminución de los cargos? No sé, ¿qué le han estado aconsejando hasta el momento?
Mire, la abogada hace lo que puede. Acuérdese que eso no depende de la abogada. Yo tengo los pies en la tierra, ¿entiende?
Claro, claro. Ahora, María Victoria, esto es lo que esto fue hace unos minutos que usted acaba de hablar con la fiscalía y hoy esperan en algún momento próximo darle la información. También usted hoy acudió a buscar información médica de su hijo Valle Grande. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué se le dijo?
Bueno, la información médica, él no se deja atender por el médico, pero la oficial que atiende inadmisión me dijo, él está entero, porque él tiene mareo, pero él está muy sonriente y conversando como si nada. Es decir, que mi hijo tiene la autoestima por allá por las nubes. Mi hijo está entero, mi hijo es un muchacho que sabe que tiene la razón. Y eso le da fuerza. Y él sabe que yo todos los días voy a preguntar por él, a preocuparme por él allí a la puerta de la prisión. Y eso le da fuerza para luchar. No hay otra cosa.
María Victoria, él está tomando agua, la huelga consiste
en... Él está tomando agua, él lo único que está tomando es agua. Él está tomando agua.
Bueno, pues esa es la situación. ¿Usted regresa mañana a Valle Grande nuevamente?
Naturalmente, por la mañana yo voy para Valle Grande. Y él seguro que hasta que le digan a mi mamá que yo estoy fuerte, él sonriendo y riéndose. Él estaba entero hoy, él está con mareo. y claro que se siente débil, yo sé que se tiene que sentir débil, son 16 días ya, pero él estaba sonriendo, el oficial me lo dijo, él estaba sonriendo como si nada.
Bueno, pues esa es la situación que tenemos ahí en la línea telefónica, María Victoria Machado, madre del sexto. Intentaremos nuevamente pues establecer contacto en otra oportunidad. Fiscalía le ha comunicado que se aproxima en algún momento, pues cuando ellos lo decían, la decisión sobre el carazo del sexto. Omar, tú hablabas claramente, gracias María Victoria, tú hablabas claramente, pues este patrón, lo vemos ahora con Mabel, sin tratar de ser pesimista, pero estos patrones en algún momento lo informaremos. Bueno, pues en algún momento, como tú decías, puede ser 2 días, 3 días, 1 semana. Cuando se va a resolver, se resuelve. Y no hay que poner tantos periodos de fecha y postergaciones.
No, lo que buscan con estos patrones es ratificar su posición dominante frente a los ciudadanos, ¿no? Ellos tienen que esperar a cuando ellos se le ocurra, cuando quiera, no están sujetos a ningún procedimiento. Porque lo lógico y normal es que en una situación de esa, pues un funcionario diría, mira, en 72 horas te damos una respuesta, o en un máximo de 30 días, no sé, pero se establece un plazo fijo. Lo que están haciendo con esto es desempoderar a los familiares y lo están manteniendo en un estado de subordinación, ¿no? Como a la espera en que alguien decida milagrosamente en el tiempo que le dé la gana cómo se va a resolver esto cuando se trata de la vida de dos personas.
¿Tú no crees firmemente que el gobierno sabe lo que quiere hacer con Danilo Maldonado?
Claro que desde el principio saben lo que quieren hacer en los dos casos que hemos visto, tanto en el de Manuel como el de Danilo Maldonado. Ellos tienen una meta fija, okay, no se puede morir en la huelga o lo que sea, hay una orden dada. Lo que hacen con esto, esto se vio también en el caso de Reinaloina Tamayo y Orlando Zapata Tamayo, cuando la entrevistaban y los médicos le decían la venta de esperanza, pero la venta de esperanza desde el punto de vista del régimen. Por eso me llama incluso poderosamente la atención la señora María Victoria cuando dice que ella tiene los pies en la tierra, la abogada no tiene mucho que hacer, tiene que esperar a la decisión de ellos. Es cierto que la abogada tiene que esperar a la decisión de ellos, pero su trabajo como abogada es aconsejar legalmente y decir, mira, yo creo que mejor pedimos la absolución o yo creo que mejor pedimos que le rebajen la sentencia. Eso es lo que hacen los abogados en Cuba y en cualquier lugar del mundo. Ahora lo que sucede es que en Cuba, bueno, el sistema judicial pues está dominado por el régimen, okay, pero el abogado te aconseja dentro de esas circunstancias cuál es la mejor opción. Es más, eso es lo que hacen en los casos de delitos comunes, pero se niegan a hacerlo en estos casos los mismos abogados.
Omar López Montenegro, la oposición cubana denunció hoy pues 238 arrestos durante el fin de semana de la visita papal a las tres ciudades cubanas. ¿Ocurrieron los arrestos? El patrón tradicional, como tú has expresado, la expectativa que creó en ciertos sectores la disidencia, la visita, no pasó nada, el Papa llegó, se fue, los arrestos ocurrieron, patrón tradicional. ¿Cuál es la enseñanza nuevamente de esta apuesta para la oposición cubana?
La misma de siempre, Tomás. El accionar de la oposición no debe depender de actores que no sean ellos, que no estén dentro de Cuba. El accionar de la oposición depende de su capacidad de conectarse con el pueblo cubano y generar poder en número. Para ser más drástico, te podría decir que incluso dado el hecho de que el Papa hubiera saludado, como decía que era su intención, saludar a activistas en la Anunciatura o en la Catedral, esto no hubiera significado nada en términos concretos. Hubiera significado algo personalmente para los activistas, pero no hubiera incrementado su trabajo. El Papa Francisco saludó a Berta Soler en Roma.
Esto, en una audiencia pública.
En una audiencia pública. Esto ya sucedió. Lo único que ahora la audiencia o el evento iba a ser en la Anunciatura, iba a ser en la Catedral. Es decir, no cambia para nada el corazón de la dinámica de la oposición en Cuba, que es su capacidad de interactuar con el pueblo cubano y no con actores extranjeros. Los actores extranjeros pueden ayudar, pero la clave y digamos la esencia del trabajo opositor está basado en eso, poder en números.
Bueno, espero que ya no te pongas más ansioso. Ya está Lisandra aquí. Buenas tardes, Lisandra, ¿cómo estás?
No, ya se me quitó la ansiedad porque Esto es como una imagen que representa, como decían en Cuba, ¿no? Un colirio, algo que te refresca.
Ahora me van a echar la culpa a mí de la ansiedad.
No, al contrario, no, la cura de la ansiedad.
La cura.
Ah, bueno, no sé si. La cura sí. Yo cura sí. Amigos, como siempre, estoy acá para invitarles a que visiten nuestra página martinoticias.com y quiero invitarles y repetirles, como todos estos días, a partir del viernes pasado, a nuestra sección dedicada al Papa y a la gira a Cuba y a Estados Unidos. Continúa, por supuesto, la gira papal en Estados Unidos. Van a encontrar en esta sección información de último momento sobre todo el recorrido que está dando por Estados Unidos. Y también quiero hacer especial énfasis en una entrevista que le hicieron ayer en el vuelo varios medios de prensa, donde le preguntaban sobre todo el viaje en Cuba y preguntaban específicamente si conocía de los arrestos a disidentes en Cuba. El sumo pontífice dijo que no tenía información sobre arrestos de disidentes en Cuba y entonces contrasta todo esto, no que no lo sabía, por supuesto, sino con las cifras de reprimidos en Cuba entre personas acusadas y arrestados, ha ascendido a 238 los cubanos reprimidos.
Bueno, evidentemente yo puedo entender que no sepa lo de los 238, pero los tres que arrestaron frente a él, había que estar ciego para no verlo. Pero tengo una pregunta curiosa con esto. Hay una gran conmoción por la visita del Papa a Cuba y la visita del Papa a los Estados Unidos. Una pregunta un poco extraña, pero a lo mejor alguien me la puede contestar. Y cuando el Papa visita Zambia o Sudán, ¿por qué no hay esa conmoción tan grande?
Bueno, yo creo que se trata de proximidad geográfica, ¿ves? Que es uno de los valores importantes cuando uno va a reportar. Nos interesa en este caso porque está muy cerca. El Papa fue un actor importante en el restablecimiento de relaciones y porque Cuba y Estados Unidos están a solo 90 millas y Zambia está mucho más lejos.
Entonces ya me diste la respuesta. Tiene una connotación más política que pastoral.
¿Cómo no? Adelante, Lisandra, ¿qué más tenemos?
Otra de las que quiero recomendarles, amigos, es la película cubana, o vamos a decir de tema cubano y con actores cubanos también, que está conmocionando el Festival de San Sebastián. Se trata de el filme El Rey de La Habana y se sitúa en los años 90 en Cuba.
Periodo especial.
Años duros, muy duros para los cubanos. Es una película del cineasta español Agustí Villaronga y han estado presentándola, como les decía, en el Festival de San Sebastián. La película no tuvo autorización para filmarse en Cuba, pero el que ve el tráiler va a ver que hicieron un gran trabajo seteando la escenografía. Fue filmada en República Dominicana y me gustó el tráiler. Lo pueden encontrar en nuestra página, el link a él y algunos detalles y las declaraciones que han dado hasta ahora los productores.
Apal, todavía tiempos de censura, 56 años después.
Válido todavía el tema en Cuba. Lo que no le conviene al régimen no puede manifestarse como arte bajo el régimen.
Gracias, Lisandra. Lo mejor para ti. Te esperamos mañana. Extensivo a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz. Y en la producción, Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.